Es el presidente de la Fundación por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tiene sede en la ciudad de Rosario. En las últimas horas, esto ayer lo comentábamos, presentó un amparo colectivo para, digamos, por la vigencia del Fondo de Compensación del Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano. Sobre esto hablamos ayer, recién mencionamos los precios de los colectivos que aumentan a partir de la quita del subsidio nacional y que también de la provincia dice yo no puedo pagar esto, ¿no? O sea, sí, puedo compensar a cierto punto, cumplo con lo mío, pero es imposible, sostienen desde el gobierno provincial, sostener los subsidios que no que retiró la nación. Vamos a saludar a Roberto, que está en línea con nosotros. Roberto, gracias por atendernos. Aquí Karina y Mario, buen día.
¿Qué tal, Mario, Karina? ¿Cómo les va? Buen día, un gusto hablar con ustedes y su audiencia.
Bueno, ¿qué pretende, Roberto, esto que han presentado en las últimas horas?
Bueno, justamente, ¿no? Que el transporte urbano e interurbano sea pagable, ¿no? Para los sectores, sobre todo medios y bajos, ¿no? Para los sectores más vulnerables, los sectores de trabajadores, porque, como ustedes están diciendo, ir de Fantasía Coronda, digamos, lo que pueden hacer a nado son poquitos, ¿no? Uh-huh. En una maratón. Entonces, lo digo un poco, digo, para distendernos, ¿no? También, porque la verdad es que esto angustia mucho, porque realmente es imposible pensar en precios inaccesibles del transporte y que ese servicio, digamos, continúe como lo conocíamos, ¿no? Digo, es muy difícil pensar que no va a colapsar el servicio, porque la gente va a viajar menos, y cuanto menos viaja la gente, más tendría que aumentar entonces el boleto si no hay subsidios, ¿no? Digo, el subsidio del transporte funciona en todo el mundo, digo, todo el mundo se subsidia los transportes masivos, porque justamente, digamos, hay una cuestión de una política de movilidad que implica que los transportes masivos son los prioritarios, digamos, uh-huh, ¿no? Por eso siempre pensamos que no puede haber una Argentina sin trenes, ¿no? Digo, y esto es lo que pasa en todos lados. Entonces, acá lo que pasó, Mario, es una decisión unilateral del gobierno nacional de eliminar los subsidios para lo que los porteños llaman el interior del país, ¿no? Es decir, para todas las provincias, excepto para lo que es el AMBA, es decir, Capital y Gran Buenos Aires, que sigue teniendo subsidios. Digo, nosotros, más allá de quién haya gobernado, siempre fuimos críticos de esa discriminación, de esa desigualdad que hubo, digamos, entre Capital y Gran Buenos Aires, que siempre recibió muchísimo más subsidios que el resto de las provincias y de las localidades. Entonces, ahora directamente se elimina, e insisto, es unilateral, es ilegal, porque este fondo de compensación, digamos, de compensador del transporte, está en las distintas leyes de presupuesto, que es un fondo que se prorroga año tras año en cada ley de presupuesto. Sí. Y por lo tanto, en el actual presupuesto, que fue prorrogado por decreto por el actual presidente, está vigente. ¿Y por qué digo por decreto? Porque la ley de presupuesto es justamente una ley, es una ley muy compleja, y seguramente vos recordarás, no sé la audiencia, pero el año pasado en la campaña electoral, Milei, candidato, le pidió a Massa, candidato, que era ministro de Economía, que no cumpla con la Constitución y la ley y que no envíe el presupuesto 2024, porque él iba a ganar y entonces, ganando Milei, él iba a hacer su propio presupuesto. Bueno, Milei ganó y nunca presentó el presupuesto y entonces prorrogó el del 2023, lo cual, digo, es cumplir de alguna manera con una legalidad, pero es una ficción, porque por un lado, el presupuesto 2023 de un gobierno no tiene nada que ver con el presupuesto 2024 de un gobierno que lleva adelante políticas totalmente distintas, digamos, ¿no? Entonces digo, el presupuesto es un dibujo. Y por otro lado, los montos del presupuesto 2023, sí, con toda la inflación del 2023 más la que seguimos teniendo en 2024, uh-huh, es imposible pensar de que, digamos, que sirven las transferencias que podían figurar en ese presupuesto. Entonces, bueno, nosotros en el amparo que presentamos, lo que hacemos es pedirle al juez a que vuelva el gobierno nacional a hacer las transferencias y que actualice los montos.
Roberto, me pongo en abogado del diablo. Sos un hombre que está relacionado con el justicialismo, fuiste ministro de Trabajo, bueno, tenés un desempeño en ese campo de la militancia partidaria. Me voy a poner en abogado del diablo. Te voy a decir, Milei ganó las elecciones, dijo que iba a quitar subsidios, lo anunció antes, él cree que la emisión del Banco Central para enjuagar el déficit del Estado provoca inflación. Entonces, corta ahora los subsidios, lo que ya había dicho en la campaña electoral. ¿Qué le respondés a la persona que legítimamente piensa eso?
Que Milei dijo que iba a ajustar y que la motosierra era para la casta, y que la casta era la política, no que era el pueblo. Es decir, acá parecería como que el presidente se está vengando de los gobernadores que pretendía que lo acompañen en determinadas iniciativas y no lo acompañaron, entonces ahora se está vengando y le está quitando recursos a las provincias. Digo, hay un comunicado de los gobernadores de Juntos por el Cambio, que uno entendía que de alguna manera podían acompañar algunas iniciativas del presidente, de las cuales se incluye a nuestro propio gobernador Puyaro, muy críticos con el presidente, solidarizándose con el gobernador de Chubut. Hay otro comunicado y el conjunto de los gobernadores patagónicos de distinto signo político, donde también son muy críticos del presidente y las actitudes que está tomando en contra de las provincias, del federalismo. Entonces, lo que digo es, está claro que la ciudadanía votó mayoritariamente un cambio, que votó un cambio que también implicaba que el Estado se aparte, se retire o que modifique determinadas cosas. De hecho, yo te podría decir esto. Supongamos que Milei no estaba de acuerdo con este sistema de subsidio al transporte, que es un subsidio indirecto, porque el dinero, la Nación lo transfiere a las provincias, y las provincias, de acuerdo a lo que le dice Nación, o sea, provincia es un pasamano nada más, le transfiere el dinero a las empresas de transporte. Supongamos que quiere hacer otro tipo de subsidio más directo al ciudadano, como de alguna manera trata de hacerlo la SUBE, ¿no? Bien, el tema es que no lo hace. O sea, lo elimina el subsidio, no es que lo modifica por otro que le parece mejor. Es decir, nadie está diciendo que las cosas no había que modificarlas. Yo en ese sentido soy muy autocrítico y muy crítico, y creo que tenemos en 40 años de democracia muchas deudas pendientes, y que la ciudadanía votó a Milei porque, digamos, en distintos gobiernos no se hicieron los cambios que había que hacer. El tema es que Milei no hace cambios para mejorar, los cambios que hace son para eliminar. Entonces, me parece que ese es el problema que estamos
teniendo. Para vos, ¿cómo va a terminar este...? Yo creo que es un experimento, porque no recuerdo, y cuando uno habla con gente de más edad, y vos te mirás en la historia, y es un ajuste obviamente ortodoxo, y yo no creo que tenga antecedentes, al menos en la historia inmediata, lo que está ocurriendo. Y sin embargo, es cierto que ha caído un poco en los índices de popularidad, pero bueno, de imagen de la gente, depende de la encuesta que vos mires, no parece, digamos, la gente, al menos un sector parece bancarlo, digamos. ¿Cómo crees que termina todo esto? Vamos a, no sé, Caputo habla de fin de año, digamos, un ajuste de este tipo, ¿cómo crees vos que termina?
A mí me parece que si esto sigue así, va a ser difícil que distintos sectores de la población puedan sostener sus vidas cotidianas, digamos, ¿no? Mira, yo soy docente universitario y empecé ayer a dar clases en una comisión que es virtual. Y le preguntaba a los alumnos y muchos me planteaban que cursaban virtual porque no vivían en Rosario. Entonces, digamos, no tenían que gastar lo que significaba... traslados, alquileres, etcétera, ¿no? O sea, quiero decir, hay realmente una situación complicada en los distintos sectores, ¿no? Estoy dando un ejemplo de algo que hablaba ayer con los alumnos, pero recorro barrios, es decir, hay una situación muy difícil, porque, digo, como muchas veces se ha dicho, ¿no? El segundo semestre, la luz final del túnel y todo ese tipo de cosas. Digo, yo no veo que haya una perspectiva donde decir, bueno, mira, hay que hacer un ajuste, hay que ordenar, ¿eh? Y vamos a poder salir adelante. No lo veo, ¿por qué? Porque no veo ninguna medida económica que vaya en ese sentido. Es decir, acá hay un apartamiento del Estado, es decir, y no hay manera de que el Estado... no forme parte del acompañamiento de lo que necesitan los sectores productivos, industriales, de generación de empleo. Pero además, digo, uno ve al presidente con un discurso y recorrer distintos lugares del mundo, ¿no? Y no sé, por ejemplo, se junta con Trump, va y lo abraza a Trump. Uh-huh. Bueno, yo me imagino que Milei debe saber que Trump es industrialista y que Trump es proteccionista.
Sí, es marcado las contradicciones, ¿no? Porque...
Y que Trump es nacionalista.
Sí, digo, cierra su frontera, la de Estados Unidos, a la invasión china, y aquí estamos abriéndola a todo el mundo, es así.
Claro, o sea, digo, es todo lo opuesto de lo que dice y hace Milei. Entonces, esto también me parece que hay que analizar. Yo entiendo que una persona que hoy está preocupada por llevar la leche a su casa, digamos, no va a hacer análisis de política internacional, digamos, ¿no? Pero lo que digo es que para mí, si pienso en algo auspicioso, además de lo que es, digamos, el cuánto tiempo la sociedad puede aguantar este ajuste tan tan fuerte, a mí lo que me da esperanza, como lo digo como santafesino y como un federalista, es que los gobernadores sigan en esta postura. O sea, que los gobernadores defiendan lo que es algo, digamos, natural y originario de nuestro país. Digo, nuestra Constitución establece que las provincias son preexistentes, ¿no? Y así fue. Se unieron las provincias para generar una nación. Bueno, esto hay que tenerlo absolutamente presente, digamos, ¿no? La nación no es cualquier cosa. La nación es, como dice el Papa Francisco, digamos, donde el todo es superior a las partes, esas partes en un poliedro, donde cada uno tiene una cara, cada provincia tiene su particularidad, y esa particularidad de las provincias, que son autónomas, bueno, me parece que es importante que trabajen en conjunto, como por ejemplo, no sé, hasta hace poco tiempo, digamos, estaba todas las provincias del norte grande trabajando en conjunto. Bueno, ahora uno ve las patagónicas, bueno, uno lo ve al gobernador Puyaro también peleando por los intereses de la provincia. Lo que quiero decir es que para mí eso también es auspicioso, siempre y cuando no se rompa, digamos, ¿no? Digo, si se genera una tensión y logramos que se puedan cambiar posturas, se puedan revertir situaciones. Bueno, en nuestro caso lo estamos intentando a nivel judicial, otros lo intentan a nivel parlamentario, digamos, con lo que fue el tratamiento de la ley ómnibus, o ahora el debate sobre el mega DNU. Bueno, digo, y también, digamos, otros sectores se manifiestan en la calle pacíficamente. Bueno, me parece que en democracia, bueno, está bueno que cada uno pueda opinar libremente y que se pueda manifestar y, bueno, acudir a los canales institucionales para reclamar, ¿no?
Roberto, en el caso de ustedes, la presentación, el recurso que utilizaron es justamente el amparo colectivo. ¿Esto qué, en qué lo diferencia de la presentación que puede hacer un gobernador, por ejemplo?
Bien, te agradezco la pregunta. El amparo colectivo lo que busca es que abarque a todos los afectados. Y los afectados no son solamente los que se presentaron en Rosario, sino sería para todos los santafesinos y para todos los del resto de las provincias que hoy se ven afectados por esta decisión, digamos. Eso es lo que se busca en un amparo colectivo, que sea abarcativo de todos los afectados, digamos. Veremos, digamos, cómo se ordena el trámite, porque como bien decís vos, la provincia de Chubut hizo una presentación, uh-huh. Pero que, digamos, de alguna manera nosotros entendimos que estaba más acotada a su propia provincia, digamos, ¿no? Tendremos que ver, digamos, qué decide el juez en estos días, digamos, porque los plazos en el amparo son muy breves, así que, bueno, esperemos que nos den la razón.
Y el amparo no tiene posibilidades de recurrirlo, digo, de... Sí. ¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. O sea, a ver, uh-huh. Si nosotros no estamos de acuerdo con la decisión, sí. Seremos nosotros los que apelaremos a la Cámara de Apelaciones. Bien. Federal, y si es el Gobierno Nacional el que no está de acuerdo con la decisión, es el que tendrá la posibilidad, y obviamente después de eso ya viene la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, veremos, digamos, cómo se acomoda, digamos, el trámite, ¿no?
¿Cuáles son los plazos, Roberto, entonces?
Mira, los plazos en el amparo son de horas, de días, o sea, bien. Quiero decir, tiene muy poco plazo el juez, o sea, no son plazos largos, no son juicios de años, sino son cosas que se tienen que resolver en muy poco tiempo.
Roberto, gracias por charlar un ratito con nosotros, y vamos a estar al tanto a ver qué es lo que ocurre. Obviamente que es un amparo colectivo, pero para la gente que vos mencionás, ¿no? Para la gente, para un colectivo de Rosario, ¿no? ¿O para todos?
No, por eso digo, si bien se presentó en Rosario, lo que busca es que la decisión sea abarcativa para todos los afectados en todo el país.
Bien, gracias, Roberto.
No, por favor, a ustedes.
Gracias, Roberto.